Estás escuchando El Sonido del Camino con Noelia y Han, The Woman to Santiago, en radioviajera.com.
Peregrinos, bienvenidos al Sonido del Camino, un programa de Radio Viajera hecho por y para todos aquellos nómadas viajeros. ¿Y qué tal camina vuestra semana?
Hola mochileros, ¿estáis entrenando para nuevas salidas al Camino de Santiago? Si es así, quizá en este programa encontréis buenas ideas para recuperar la senda perdida por la rutina diaria.
Hoy tocaremos, tal y como os avanzamos la semana pasada, la cuarta etapa del Camino de Santiago francés, desde Pamplona hasta la legendaria población de Puente la Reina.
Nos esperan nada más y nada menos que 27 kilómetros espléndidos que albergan tres hitos muy especiales, al menos para mí, en el Camino francés. Subiremos primero hasta el Alto del Perdón, y bajaremos, cómo no, sobre un pedregal hasta el claustro circular de la enigmática ermita de Santa María de Unate, para acabar en la enigmática también Villa de Puente la Reina.
Una etapa que decidimos alargar en tiempo y distancia, para disfrutar como se merecen de estos tres lugares mágicos. Y la verdad es que no nos equivocamos ni un ápice. Cualquier tiempo gastado en ellos siempre merecerá la pena.
Y sin gastar tampoco mucho más tiempo en este comienzo del Sonido del Camino, te vamos a contar qué te espera en los siguientes minutos de Radio Viajera.
Hoy tenemos una etapa riquísima en historias, mitos y leyendas. Desde el Alto del Perdón, pasando por la singular Santa María de Unate y terminando en Puente la Reina. Es mucha la imaginación popular que emana de esta región.
Pero no solo de viejas leyendas vive el peregrino, sino también del recorrido que transitamos este pasado verano y que recordaremos aquí para todos vosotros durante el episodio de hoy.
Si queréis de nuevo conocer más sobre nuestras andanzas por esta cuarta etapa del Camino francés, seguid conectados al Sonido del Camino, no descolguéis los cascos y sintonizar vuestras orejas en Radio Viajera.
Pero antes, queridos peregrinos, unos segundos musicales para introducirnos en el camino de la mano de Jorge Drexler y su canción Telefonía, para estar conectados, lo imprescindible, claro está, durante este camino.
Que viva la telefonía en todas sus variantes. Pensando estaba que te me escabullías cuando vi tu nombre en la llamada entrante. Bendita cada onda, cada cable, bendita radiación de las antenas. Mientras sea tu voz la que me hable, como me hablaste hace un minuto apenas. Te quiero, te querré, te quise siempre, desde antes de saber que te quería. Te dejo este mensaje simplemente para repetirte algo que yo sé que vos sabías. Perdonen que insista en elogiar las telecomunicaciones, que todos creen que han inventado algo y siguen siendo las mismas las canciones. Benditos los rollos de papiro, benditas servilletas de los bares, que han guardado idénticos suspiros. Desde el cantar de los cantares, te quiero, te querré, te quise siempre. Desde antes de saber que te quería, te dejo este mensaje simplemente.
Comenzamos el programa con la sección de leyendas e historias del Camino de Santiago. En la etapa de hoy salimos del casco antiguo de Pamplona en busca del primer hito importante de esta etapa y por ende de todo el camino francés.
Pues sí, nos estamos refiriendo al Alto del Perdón, que es en realidad un mirador situado en la sierra que lleva el mismo nombre.
Pero no solo es un magnífico mirador hacia Pamplona y los Pirineos, también es un lugar que alberga leyendas jacobeas.
Sí, dice la leyenda que un viajero que venía haciendo el Camino de Santiago arribó al Alto en unas condiciones pésimas de deshidratación y, por supuesto, de fatiga.
El hombre, en un acto desesperado por encontrar una sombra y algo de agua que aliviara su sed, descubrió una silueta que al principio bien pudo pasar por un espejismo dado su mal estado.
Este espejismo poco a poco se fue convirtiendo en una figura humana, a la que se acercó, lógicamente, desesperadamente, en busca de un poco de agua con que apagar su sed.
El peregrino preguntó al desconocido si sabía de una fuente cercana para aliviar la sed que traía.
Al realizar la pregunta, el desconocido se presentó como el diablo, añadiendo que si quería beber tendría antes que renunciar a su fe y, por supuesto, negar al apóstol Santiago.
Y el peregrino, antes muerto que aliado del diablo, le dio con la puerta en las narices. Y el diablo, escarmentado, abandonó a su suerte al ya deshidratado viajero.
Pero ya sabemos entre los peregrinos que el apóstol siempre provee y en este caso no iba a ser menos.
Así que el apóstol apareció en escena. Y haciéndose cargo del peregrino, en gratitud, además por su firmeza, hizo brotar agua cristalina de entre las rocas e incluso le dio a beber de su propia vieira.
Y colorín colorado, esta leyenda se ha acabado, no sin antes advertiros que esa fuente aún existe y se llama la Fuente Reniega.
Hoy en día no hace falta renunciar a las tentaciones del diablo para beber. Es más, podéis encontrar una furgoneta repleta de refrescos a precios populares.
Mucho más mundano, pero también útil, ¿no? Porque ahí arriba hace calor y mucha sed. Es más, en este mismo alto existió no hace mucho tiempo una ermita que poseía las mismas gracias que nada más y nada menos que la Catedral de Santiago de Compostela.
Así es, quien llegaba a sus muros obtenía el perdón de sus pecados en el improbable caso de fallecimiento durante su peregrinación a Santiago.
Bueno, eso de improbable en aquellas épocas. Bueno, pero ahora toca bajar por un pedregal infernal como el diablo hasta la llanura que nos conduce a uno de mis lugares mágicos favoritos de todos los caminos de Santiago.
Estamos hablando de la ermita de Santa María de Eunate. Poco es lo que se sabe de esta maravilla y muchas son las leyendas que la persiguen durante sus 8 siglos de existencia.
Pues bien, una de esas tradiciones sitúan a la ermita dentro de la orden de los caballeros templarios. Solo el nombre de la orden ya es sinónimo de no pocos mitos, leyendas, libros y novelas.
Esto es debido a que la planta de la ermita es octogonal, elemento muy frecuente entre las construcciones templarias que imitaban la cúpula de la roca del antiguo templo de Jerusalén, donde los templarios reinaron durante algunos años en feroz lucha con los musulmanes.
Mito o leyenda, lo que sí es cierto es que fuera parte de un antiguo hospital de peregrinos donde se daba cobijo a los caminantes llegados de Francia a través de la ruta que pasa por Somport y por Jaca.
Dicen las lenguas más populares que dentro del pórtico de Santa María de Eunate hay incrustado un código secreto templario que señalaría la tumba donde se hayan enterrados los restos de la reina de Saba.
Bueno, creedlo o no, pero yo que vosotros no dejaría escapar la gran oportunidad de conocer esta maravilla del camino en vivo y en directo.
Yo también os lo recomiendo. Y por último, pero no por ello menos importante, nos quedaría por desvelar los secretos de una población que nació por y para el Camino de Santiago.
Se trata de Puente la Reina, que creció tras el famoso puente que da nombre a la propia villa y además fue precursora de los primeros peajes de la historia de la peregrinación.
Sí, ya que allí se pagaba por circular por arriba y cruzar el caudaloso río Arga, que desde los mismos Pirineos nos ha acompañado en nuestro peregrinar hasta aquí.
Sí, compañero inseparable. Esto de ir por el valle, pues
estas
ayuda,
primeras etapas,
ayuda a hacer el camino. Y es que más que un puente, aquello era una fortaleza con tres torres que protegían al camino de los bandidos y ejércitos hostiles a los señores de estas tierras.
Pues bien, en el interior de la torre central de defensa se colocó a una virgen, la llamada Virgen del Puy, que es patrona además de la ciudad.
Y según reza la tradición también, un pajarillo revoloteaba alrededor de la talla de la Virgen con tal habilidad que lograba limpiar las telarañas que aparecían sobre la imagen, con solo, fijaros bien, el revoloteo de sus alas.
Sí, sí, pero hay algunos que van más allá y afirman que aquel pajarillo incluso lavaba a la Virgen mojando sus alas en el Arga.
Sí, la leyenda se conoce como la leyenda del Xori. El Xori es el nombre que se da en euskera al pajarillo. Bueno, pues estas visitas de este pajarillo acabaron convirtiéndose en un acontecimiento esencial para los habitantes de Puente la Reina, recibiendo cada año al pajarillo de turno con todo tipo de pompa, fiestas y algarabía.
Estaría bien haber visto
fuegos artificiales.
Incluso
yo creo que le asustarían al pobre, pero no, seguía ahí.
Pobrecito. Bueno, no me gustaría pasar por alto también una visita que hicimos a un Cristo muy particular que se guarda también en Puente la Reina, justo a la entrada de...
Sí, al lado del albergue también municipal, en la calle del Crucifijo. Se trata de un crucificado cuya cruz tiene forma de pata de oca, como lo escucháis, en forma de Y.
¿Podría significar esto el cruce de caminos de peregrinos que venían de Roncesvalles o de Somport?
Podría ser, o podría ser también el regalo de un agradecido peregrino alemán que donó esta figura con el mismo estilo que algunos crucifijos de la región alemana de Renania, que también eran en forma de Y.
La verdad es que es muy curiosa este crucifijo, merece la pena también visitarlo. Y en cualquier caso, todo ello merece, como digo, una generosa visita, pues forman parte del conjunto de iconos que definen al Camino de Santiago francés, sin duda.
Así es. Y ahora, vistas las leyendas, os dejamos con algo de música para amenizar este breve momento de espera hasta la crónica de la cuarta etapa. No os la perdáis. Vamos a seguir entonces con este buen rollo, con este buen día de la mano del grupo Los Planetas.
Hasta ahora.
vestida en amor. Casi no recordaba. Un sonido de la cama. He puesto la tele.
Volvemos de nuevo al camino y nos situamos en el casco antiguo de Pamplona, el inicio de esta interesantísima cuarta etapa. Acuérdate, Noelia, esa madrugada.
Sí.
Con la fresca.
Jo, es verdad, yo creo que fue una de las etapas que más temprano nos sí. levantamos.
Yo me acuerdo que envié un mensaje de texto a un amigo y peregrino, con el que siempre nos levantábamos un poquito más tarde, y él se quejaba, venga, tenemos que madrugar más, que luego pega el sol. Y digo, mira, vamos a demostrarle que hoy en Pamplona vamos a levantarnos.
Sí,
creo
sí.
que antes de las 6, porque...
Sí, salimos, eso es, salimos a las 5:30, yo creo que nos levantamos, y a las 6 ya estábamos en la puerta al parque, ¿cómo se llama el parque aquel de Pamplona, que es la
salida? Un parque
salida.
Muy bonito verde.
Sí, no, bueno, es la salida de del camino.
Sí.
Donde acaba la calle Mayor
sí.
y cruzas, atraviesas este parque.
Justo cerca de la iglesia de San Lorenzo, acuérdate.
Sí, eso es. Y sí, eran las 6 de la mañana, era totalmente de noche cuando...
Y poníamos las calles. Puedes hacer esto en esta etapa porque vas a estar andando por el casco antiguo de Pamplona al menos durante una horita más. Con lo cual tienes las luces de las ciudades, las farolas y algún que otro bar abierto para desayunar un poquito más adelante, que merece la pena.
Sí, eso es. No importa que sea de noche porque está bastante iluminado. Al final ya del casco de Pamplona llegas a la Universidad de Navarra. Es toda la zona aquella, ¿te acuerdas?
Sí, toda la zona jardinada, es muy bonita, es fácil de andar. Y al final, bueno, decidimos andar esos 5 primeros kilómetros sin nada en el estómago hasta llegar a Cizur Menor, donde hay una serie de barecitos abiertos con unos pinchitos de tortilla ya, y ahí recobramos fuerzas. Es un buen sitio para desayunar.
Y un buen sitio para ver el amanecer. Si llegas, es muy...
No, llegar, llegas. Lo importante es llegar a la hora.
A la hora, la de
desde
la
allá arriba, claro, desde allá está un poquito más alto que Pamplona, pues puedes llegar en la salida, puedes llegar a ver la salida del sol sobre los Pirineos y debajo Pamplona.
Nosotros llegamos, ¿te acuerdas? Nos fuimos al lado de un albergue, que había un peregrino con la cara de recién levantado. Y allí junto a él pues vimos el amanecer y, como dices, aprovechamos para desayunar. Allí es un poco un punto también de reunión de los peregrinos que hemos madrugado de Pamplona y los que han dormido en Cizur, porque es verdad que muchos alargan la etapa y en vez de dormir en Pamplona llegan a Cizur, y más si tienen la idea, como nosotros, de hacer un pequeño desvío en esta etapa, que os contaremos.
Claro, el desvío este de Santa María. Pues sí, es otra de las opciones, que es alargar la etapa en vez de dormir en Pamplona, dormir en el albergue de Cizur. Pero bueno, a nosotros nos gusta Pamplona y preferimos pasear por sus calles y por su casco, que bien merece la pena,
sí.
¿No?
Podéis escuchar lo que os contamos en el programa anterior, ya tenéis el podcast para descargaros.
Bueno, y desde allí pues nos esperan casi 10 kilómetros para alcanzar el Alto del Perdón.
El primer hito del camino de esta etapa.
De esta etapa, uno de los hitos favoritos. Pero bueno, antes de llegar allí pasamos por un pueblo que se llamaba, acuérdate, ¿cómo se llamaba ese pueblecito?
Sí, Zariquiegi.
Eso es, Zariquiegi. Allí nos acogió un señor que cuidaba de la iglesia de allí.
De la iglesia de San Andrés, que es un templo de nave única, que es muy bonita, merece la pena visitarla también. Además, el pueblecito es muy chulo, es típico por las casas
blasonadas. Sí. Sí, esos blasones, esos escudos que identifican la estirpe, la familia de cada una de las casas, ¿no? Y allí existen casonas muy bonitas, todas ellas o casi todas ellas blasonadas, que merece la pena verlas por fuera porque por dentro son privadas y no puedes pasar. Y ya desde Zariquiegi, ahí nos encontramos al pie del Alto del Perdón, que no es más que un mirador. Mirador de la sierra que lleva el mismo nombre, la Sierra del Perdón.
Y donde está la fuente que nos has contado.
La fuente reniega.
La fuente reniega, donde el diablo tentaba a los peregrinos. Justo ahí, antes, en Zariquiegui, antes de la subida al Alto del Perdón, es donde está la fuente, que está seca actualmente.
Eso es. Ahora ese Alto del Perdón es un mirador, que está a una altura de unos 770 metros. Vale. Y no os asustéis, porque la subida no es dura, es bastante sosegada, sí. No tiene fuertes pendientes, constantemente siempre estás viendo el Alto del Perdón y ves también la hilera de peregrinos que están delante y también que están detrás subiendo. Y bueno, llegas, como es al principio de la etapa y estás descansado y tienes fuerza, pues llegas bastante bien.
Sí, además animado. Al menos nosotros íbamos muy animados, porque acuérdate que justo antes de empezar la subida, que como dices es sosegada y se hace muy bien, vas por una senda de tierra que te encuentras muchos girasoles a tu derecha y están pintados.
Bueno, no, están pintados, no, esculpidos.
Perdón, no están pintados, es verdad. Están decorados porque les han quitado las pipas y han hecho caritas.
Caritas sonrientes.
Caritas sonrientes.
La mayoría son sonrientes, otras son diabólicas, pero la mayoría parece que son los girasoles que están saludándote, sonriendo mientras sube para arriba.
Entonces, bueno, pues ya te vas con otros peregrinos riéndote y mirando estos girasoles muy, muy graciosos y, bueno, pues te llenan de alegría para afrontar la subida. Y luego, bueno, cuéntanos qué nos encontramos.
Bueno,
ahí, ¿qué
es cuando llegas arriba, que es un mirador prácticamente circular de 360 grados, donde detrás dejas Pamplona y los Pirineos que hemos estado subiendo los días pasados, delante ves toda la llanura con la iglesia Santa María de Unate, que casi la divisa pero no llegas a divisar, ves Puente la Reina al final y una serie de pueblecitos antes, un pedregal que baja, y tenemos la escultura de Vicente Galvete, que es una escultura reciente, no penséis que es algo del románico o del gótico o una talla de madera del siglo XII, no, es una escultura reciente, ¿vale?
Que hace de fotocol, ahora es, ¿te acuerdas que nosotros decíamos? Mira,
sí.
Es el fotocol de
es
los
muy
peregrinos.
Grande. Unas chapas sí. De metal.
Podéis verla en una de nuestras últimas fotos de Instagram, podéis ver una foto de lo que es esta escultura del Alto del Perdón.
Os adelantamos que es una comitiva de peregrinos de distintas épocas, desde los medievales hasta los más actuales, ¿no? Y también, justamente, existe un texto que ilustra la escultura, que dice: donde se cruza el camino del viento con el de las estrellas. Toma ya.
Así es. Sí, es como dice Juanan, pues una dedicatoria a todos los peregrinos de la historia que han hecho el Camino de Santiago.
Y también a los molinos de viento que hay por la zona, porque esa estatua está sufragada por alguna empresa, que no voy a decir el nombre, de molinos de viento, ¿no? Y entonces hay un guiño ahí, yo creo, ¿no?
Justo delante de esta escultura, bueno, pues hay un cartel informativo de lo que en su día fue aquel hospital de peregrinos en honor a la Virgen del Perdón.
Sí.
Que bueno, pues, y luego cuenta la leyenda que
Que ya os hemos contado la leyenda.
Hemos contado en la sección de historia.
Que no es nuestro caso porque no vamos a palmar durante el camino. No palmamos, bueno. De hecho estamos grabando este programa de radio, eso fue que sobrevivimos al camino.
Nosotros
se suele sobrevivir al camino, ¿eh? No es como la Edad Media.
Sí, ahora mismo la única, bueno, aquí te la juegas en la bajada en el Pedregal,
sí, porque
de bajada.
Te las prometes muy felices una vez que llegas arriba, que viene llegado, que poco me ha costado, o sí me ha costado, pero qué fresco me he encontrado aquí arriba, y ves el Pedregal que baja.
Y es donde
dices, yo creo que aquí ya, yo entiendo lo del Alto del Perdón, digo, porque te tienen que perdonar los pecados por si luego te escalabras bajando.
Yo creo que el problema de la subida al Alto del Perdón es si lo haces a horas del día en las que pega el sol. Yo creo
porque no hay
que
sombras.
Es mayor. Eso es. Y si hace calor, pues evidentemente vas a llegar como aquel peregrino sediento. Y allí no existe la fuente, ya la hemos dejado en Zariquiegui, pero sí que está la furgoneta con refrescos.
Con refrescos, sí. Que viene muy bien.
Puedes aprovechar.
Pues el problema del Alto del Perdón, el problemilla, es el calor y la bajada. Esas son las dos cosillas que hay que tener en cuenta. Nada insalvable, nada imposible. Todo el mundo lo hace, o casi todo el mundo lo hace.
hay que tener cuidado, pisar bien. Aquí nosotros recomendamos pues la bota. Ya sé que a muchos peregrinos no les gusta llevar en épocas de verano botas, pero cuando te encuentras con recorridos como este, yo creo que viene muy bien, porque una pisada mal puede hacer que te tuerzas el pie y fastidiarte el tobillo o hacerte daño.
Y ahí acaba tu camino, o casi. Pues bueno, este pedregal llega hasta un pueblecito que se llama Uterga, ¿vale? Que está más o menos casi ya al final del recorrido. Y desde allí vamos a otro pueblo que se llama Muruzábal, donde allí encontramos ya el famosísimo desvío hacia Santa María de Unate, que sale pues a nuestra izquierda.
Sí, esto alarga la etapa unos 3,5 kilómetros más, pero bueno, merece la pena. ¿Más de 3,5 kilómetros?
Sí, yo creo que por lo menos 5 kilómetros está larga la etapa. Pero como dice Noelia, bien merece la pena. Tienes la opción en Muruzábal de seguir recto, ¿no?
Hasta Puente la Reina.
Hasta prácticamente Óbanos, sí, y después Puente la Reina. O bien desviarte, que yo creo que no es un desvío, yo creo que es que el camino original debería pasar por ahí.
Bueno, actualmente el camino que pasa por allí es el camino aragonés.
Sí, el que viene desde Somport, del puerto de Somport en los Pirineos, y pasa por Jaca, ¿no? Que es otra variante de la vía francesa, muy interesante, muy muy interesante.
Pues ese camino sí que pasa por Eunate, y justo los que nos desviamos del camino francés, allí pues es donde nos encontramos con estos peregrinos. Y sorprendentemente, cuando llegamos nosotros, no había muchos peregrinos allí.
No, bajas desde Muruzábal, vas entre un camino terrero de cultivos.
Informaros que este desvío está bien señalizado, no os asustéis o penséis que no vais a tomar el camino porque os podáis perder. No, está muy bien señalizado, o sea, no tiene pérdida el desvío a Santa María de Unate desde Muruzábal, o sea, que os lo recomendamos.
Pues eso, llegamos por caminos terreros, rodeados de cultivos, y poco a poco a lo lejos vamos viendo un pequeño bosque de olmos y de chopos, y detrás de ellos pues aparece la estructura de Santa María de Unate. Para mí, y siempre que llego allí, siempre es un momento especial. Siempre me paro un poquito antes, cerca del círculo formado por 100 arcos. De hecho, Unate también se puede traducir como el lugar de las 100 puertas, por esos 100 arcos que forman una especie de atrio circular, ¿vale? Que es una maravilla y es una rareza que tiene Santa María, entre otras muchas bellas rarezas que tiene esta construcción.
Sí, es única, junto a otra de...
Sí, que luego vimos más tarde, que las dos merecen la pena porque las dos tienen planta octogonal, ¿no? Al estilo de la cúpula de la roca del antiguo templo de Jerusalén, ¿no? Por lo que hace soñar a algunos que se trata de un templo templario, cuando realmente lo que sí puede estar más corroborado es que se trata de parte de un complejo hospitalario para peregrinos, ¿vale? Construido también por la orden de San Juan, creo recordar. Pero bueno, aunque os guste la historia y las leyendas, hay mucho que leer sobre Santa María y mucho que investigar sobre Santa María, y hay muchas más leyendas que aquí nos hemos contado, porque tendríamos que tener muchísimo programa solo para las leyendas de Santa María, que como sabemos es la confluencia de dos de los caminos más importantes de Santiago.
Es, yo creo que un templo para los amantes de las historias y las leyendas y del arte, porque como hemos dicho es única.
Sí, y de los símbolos. Y luego también leí que en cierto punto dentro de la nave de planta octogonal, las fuerzas telúricas son más fuertes. Concretamente creo que era el segundo, tercer asiento.
Bueno, lo leímos.
Por
no
la izquierda.
Tú lo habrás leído, pero a mí y a ti nos lo contó también un aldeano en el pueblecito de Óbanos. Acuérdate que cuando llegamos a Óbanos, que fuimos directos a la fuente porque hacía un poco de calor, encontramos a dos aldeanos sentados hablando, y entonces nos acercamos y les preguntamos sobre Unate, y fue uno de ellos que nos contó dónde podíamos sentir estas fuerzas telúricas.
¿No? que son lo que muchos llaman las fuerzas de conexión y de interconexión del Camino de Santiago, que se sienten en muchos lugares sagrados y no tan sagrados del Camino de Santiago, porque tengo que recordar que este camino ya existía antes de la leyenda o la historia de Santiago, y que estas peregrinaciones se iban haciendo desde antes de la época de los romanos, por una u otras razones, también es verdad, ¿no? Y este es uno de estos lugares mágicos, y claro, os lo podemos contar aquí por la radio, os lo podemos describir con más o menos acierto aquí en las ondas de la radio, pero para que podáis sentirlo tenéis que coger una mochila, llegar andando hasta allí, sentaros en ese banco, forzar el silencio, porque es fácil forzarlo allí por alguna razón que también desconozco, y sentirlo.
La verdad que sí, es un lugar maravilloso, mágico, un hito del Camino de Santiago que todos debíais visitar.
Todos deberéis de sufrir y disfrutar, porque se llega sufriendo, ¿eh?
Bueno, allí también encuentras a muchos turistas que llegan en coche.
Pocos vimos, pero en otras épocas puede que sí.
Sí, es verdad. Bueno, era un día de agosto y había muy poquita gente, con lo cual fue un lujo poder estar allí casi solos. Recuerdo ya cuando nosotros íbamos a retomar el camino que vimos aparecer a una peregrina que iba a hacer la visita, pero no coincidimos con ningún otro peregrino, con una familia que la mujer estaba contándoles a las hijas la historia y un poco la historia, o sea, el arte del templo.
Bueno, y ahí estuvimos un buen rato, porque merecía la ocasión.
Descansando,
recuperándonos, charlando, disfrutando del silencio, y bueno, tuvimos que abandonar el templo porque nos esperaba Puente la Reina
y se nos echaba
albergue.
Las horas más fuertes de calor encima. Teníamos que llegar a Puente la Reina y el tramo que te queda no tiene casi sombras.
O sea, no, como casi todo por aquí no tiene mucha sombra, así que tomamos rumbo hacia Óbanos, que estaba arriba en un cerro, y cuando llegamos ya a las puertas de Óbanos, dije, madre mía, todavía hay que subir más. 2 de la tarde, el sol arriba, 30 y tantos grados, así que dimos un giro hacia la izquierda y tomamos
una otra alternativa senda, que es por la carretera,
que también existe, es una alternativa que está pactada por algunos peregrinos que quieren llegar vivos a Puente la Reina, y llegamos por otros caminos terreros hasta Puente la Reina, por una entrada muy bonita, porque llegamos desde arriba y pudimos ver el campanario de su iglesia, la iglesia del crucifijo, los tejados de la ciudad y casi el puente al fondo, pero bueno, estaba tapado, ¿no? Y allí bajamos.
Ahí no llega a la vista. Pero sí que es cierto que la entrada es muy bonita, a la derecha dejas el albergue de peregrinos
y tomas la calle del crucifijo.
Tomas la calle del crucifijo y en ti puedes...
¿Por qué es la calle del crucifijo?
Por el Cristo que hemos contado que tiene las patas de oca.
El Cristo tiene las patas de oca. El Cristo. Será la cruz.
La cruz, perdón, la cruz.
Eso sí que sería un milagro, que Cristo tuviera unas patas de oca. Pues sí, la cruz tiene forma de pata de oca, para que nos entendamos, en forma de Y, lo cual es una rareza aquí en España, no tanto en una región de Alemania que se llama Renania, donde hay cristos que ya tienen la cruz, no los pies, esa forma. Con lo cual existe la teoría, que es la más práctica, la que más se puede llegar a creer por lógica, es que un peregrino que lo pasó mal en Puente la Reina fue agasajado, fue cuidado, en agradecimiento, pues
trajo un
Cristo desde allí y ahí se quedó en la iglesia, vamos, y es otro hito, otra rareza y otra grandeza del Camino de Santiago.
Y bueno, solamente Puente de la Reina, como os hemos contado, es un pueblo que nació por y para el peregrino.
Y para el
Camino
de Santiago,
por la construcción de este puente
Primero fue el puente, vale. Y a partir del puente se
mandó construir la reina,
sí,
para el paso de, bueno,
de los peregrinos.
De los peregrinos, para evitar, uh-huh, que fueran, bueno, y tuvieran allí un lugar de descanso.
Efectivamente. Sí. Era un puente, es un puente, sigue siendo un puente, debe cruzar un río caudaloso y por eso se eligió este puente, para evitar que los peregrinos pues murieran ahogados antes de tiempo. Porque los que habían subido al puente del Perdón podían luego morir ahogados en las aguas del río Arga. Pero bueno, ahí se erigió este puente, que sigue allí, perfectamente conservado, perfectamente...
Es una maravilla. Nosotros además llegamos un día de fiesta. Bueno, es que en agosto pues es muy común que los pueblecitos celebren sus fiestas a la Virgen o a los santos, a, bueno, pues cada uno a lo que considera. Y nosotros estuvimos en un concierto bajo los jardines al lado del río. Había un concierto de jazz, ¿te acuerdas?
Sí,
maravilla en el atardecer.
Claro, no existe mejor lugar para hacer un concierto que bajo el puente de Puente la Reina. Allí, bajo uno de sus arcos prácticamente, habían instalado un escenario y al lado del escenario habían instalado unas mesitas donde repartían vino de la zona.
Y queso, degustación de
tapas variadas
de la zona. Entonces, pues imaginaos qué final de etapa, vamos, no se puede pedir más.
No se puede pedir más ni menos. Y la verdad es que el ambiente era muy bueno. Había algún peregrino por ahí perdido, incluido nosotros, pero sobre todo la gente de la zona que se conocían, que hablaban entre ellos y miraban raro un tipejo que iba con una cámara fotográfica haciendo fotos al puente y haciendo fotos a todo lo que se daba.
Bueno, yo creo que allí están acostumbrados a ver a los peregrinos,
sí,
porque
bueno,
realmente ese pueblo vive del peregrino.
Entonces, sí, bueno, gran parte, yo creo que sí.
Mirar raro, incluso a lo mejor a alguno, pues como que ya les molesta, porque hay para todo. Dirán, otro peregrino más aquí, porque
bueno,
nos ha pasado. Bueno, lo normal es que no, pero sí que hay, bueno, como
bueno,
se suele
no sé.
Decir, hay de todo, la viña del Señor.
Y más en el camino. Uh-huh. Y nada, yo creo que solo recordar la cena.
Y la comida
que nos dimos.
En un lugar que nos dijo un parroquiano al que preguntamos.
Bueno, este parroquiano que al principio habló pestes de Puente la Reina y luego ya se calmó.
¿Ves? Lo que
luego,
yo decía, que
luego
hay
ya
de
se
todo.
Calmó y dijo,
hay de todo.
Y dijo, bueno, no está tan mal, realmente no está tan mal. Bueno, está muy bien, uh-huh. Sobre todo para el peregrino. Pues nada, nosotros escogimos un sitio que se llama La Conrala, apartado del mundanal ruido, de la calle Mayor también, al otro lado del pueblo, donde cenamos de maravilla.
Y comimos.
Bacalao, unas ensaladas apetitosas.
Bueno, comimos y luego repetimos con la cena porque merecía la pena.
Nos dimos
precio,
un homenaje
calidad,
allí.
Desde luego.
Se acabaron los bocadillos, se acabaron los supermercados y allí decidimos darnos un homenaje como cualquier peregrino haría en épocas remotas.
Y luego, bueno, pues ya os recomendamos hacer un pequeño madrugón para ver el amanecer bajo o sobre Puente la Reina, que merece
sí,
mucho la pena.
Sí, porque el sol sale justo sobre el pueblo, el puente está al final del pueblo, y tú te pones al final del otro lado del puente y tienes la foto mágica.
La foto mágica y la vista perfecta para comenzar la nueva etapa, que adelantamos será la quinta del Camino Francés de Saint-Jean y que os contaremos en el próximo programa.
Bueno, peregrinos, pues con todo esto solo esperamos haberos abierto el apetito y la sed por el camino y que os enfundéis las botas y hagáis esta cuarta etapa previa a la tercera para luego hacer la quinta.
Acordaos que tenéis los programas anteriores para descargar en iTunes y en iVoox. Volvemos en unos minutitos tras esta musiquita.
Chao.
Espero que os guste.
Señoras y señores, uno de los mayores expertos en los Ronaldos que he conocido en mi vida, Dani Martín.
answer's always yes. A little chance encounter could be the one you've waited for. Just squeeze a bit more. Tonight we're on a mission. Tonight's the casting call. This is the real audition.
Oh, God, help us all.
You make the right impression, then everybody knows your name. We're in the fast lane. Someone in the crowd could be the one you need to know. The one to finally lift you.
Estamos de vuelta con un poquito de pena porque el programa de hoy no da para más.
Oh.
Y tocan las despedidas. Van a ser breves, porque a nosotros, por lo menos, cuanto más breve, mejor.
Lo breve siempre es mejor, en tarritos pequeños. La pero solo hasta la... Exacto. Esto es esencia del camino también. Pero solo hasta la próxima semana. No os vayáis a creer que vamos a desaparecer del camino. No, 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 no. Allí retomaremos al camino con la quinta.
La quinta etapa del Camino de Santiago francés. Nueva etapa. Y será desde Puente la Reina a Estella.
Estella, ¿eh? Una población que nos sorprendió por su historia, sus calles, sus gentes, qué ambientazo y, cómo no, el estómago, la gastronomía. Una gran desconocida que ahora se encuentra entre nuestras eternas y flamantes favoritas.
Sobre todo para ti, que la gastronomía...
No pude ceder a esas esparragueras, verlas sobre un plato.
Bueno, pues todo esto y más nos espera el próximo martes de 11 a 12 de la mañana y de 9 a 10 de la noche. Pero antes, otro brevísimo resumen de lo escuchado hoy aquí en Radio Viajera en El Sonido del Camino.
Como siempre, un poco de mitos, con las leyendas del Alto del Perdón, Santa María de Unate y la bella villa de Puente la Reina, tres de los más reputados hitos de todos los caminos que se dirigen a Santiago de Compostela.
Después nos vaciamos con las crónicas viajeras. Bajamos a pie de camino, lo recorrimos desde nuestras voces tal y como lo vivimos este verano.
Y poco más por hoy. Toca decir hasta prontísimo porque en nadita volvemos con nuevas experiencias hechas por y para peregrinos como tú, como nosotros.
Gracias a todos por vuestro valioso tiempo. Os invitamos a escucharnos en nuestro próximo programa y quinta etapa del Camino Francés, el próximo martes o el sábado, de 8 a 9 de la tarde, porque Radio Viajera tiene emisión de fin de semana.
¡Bien!
Tomad nota, martes y sábado. Y podéis seguir conectados al Camino de Santiago desde womantosantiago.com y todas nuestras redes sociales. También escuchando los programas anteriores, cuyos podcasts están disponibles en radioviajera.com. ¡Buen camino, peregrinos!
¡Buen camino!